Y el fin de semana el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en Mendoza, hizo algunas declaraciones que serían auspiciosas para nuestra zona. Pidió Guado de Pedro que YPF y las petroleras tributen en la Patagonia. Dijo, basta de atender en Buenos Aires y que todos los recursos tributen en CABA. Y en esta línea, el diputado provincial de UNE, Mariano Mancilla, anunció que va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que esa mudanza se pueda concretar. Es decir, para que YPF pueda cambiar su domicilio legal acá en Neuquén. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Mariano Mancilla. ¿Cómo estás, Mariano? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Ah, un gusto charlar con ustedes y con toda la audiencia, por supuesto.
Mariano, bueno, ¿cuál es la importancia de mudar YPF a nuestra zona?
Bueno, el fondo del tema son las declaraciones del ministro Guado de Pedro que nos entusiasman, nos ilusionan sobre esto de intentar construir un país más federal. Siempre es un caballito de batalla en tiempos electorales, pero creo que hay que tomarlo seriamente. Él es un ministro de la Nación, está haciendo un planteo que los patagónicos siempre hemos reclamado y creo que hay mucho para trabajar. Él abre una puerta importante y si contamos con su aval político, ponernos a trabajar en eso. Lo de YPF es uno de los temas, pero obviamente esto abre algo más trascendente. Nosotros estamos tratando de contactarlo para hablarle sobre el tema del vencimiento las represas, porque él ya había hablado sobre la importancia del manejo del agua y es lo que está en disputa con el vencimiento de las 6 hidroeléctricas que están sobre nuestros ríos, ya que son los grandes embalses, son los reservorios más importantes de agua que hay en el país, de agua dulce, ¿no? Así que queremos hablar de eso también. Pero puntualmente lo de YPF, yo ya formalicé la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación, ahora que se puede hacer todo digital, con copia, por supuesto, a él y a YPF, para plantear avanzar en ese proyecto. Tiene muchas aristas porque sobre la facturación es la liquidación de la licencia comercial, ¿no? Para hablar de qué se trata esto, si estuviera en Rincón de los Sauces, en Añelo o en Neuquén Capital, sobre la facturación total de YPF, en lugar de pagar un impuesto millonario, que no tengo el número todavía, pero que se pagan lo pagan a la ciudad de Buenos Aires, Obviamente lo pagarían acá. Es obviamente que es algo muy, muy importante. Después, la cantidad de empleados que se genera. En Buenos Aires hay 5.000 empleados de YPF. Tienen más empleados que algunas provincias patagónicas, ¿no?, para llevar adelante. Pero te quería comentar algo. Se comunicaron conmigo durante el día diputados de Chubut, que están con la misma idea, que es que se vaya para Chubut.
Claro.
Y hemos llegado a un acuerdo, que es hacer un planteo sobre una... porque YPF tiene distintas áreas, y ha sumado ahora YPF Agro, hay un montón de áreas. Entonces, hacer algún planteo de que puedan tener varias sedes en la Patagonia. Por supuesto que yo ya formalicé el pedido de Neuquén, pero estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con ellos, con los chubutenses particularmente, que son con quienes hablamos, y por eso podría hablar que YPF podría tener como distintas ramas de asentamiento en la Patagonia, porque eso es posible por la forma que tiene de divisiones, de sugerencias, la gerencia incluso actualmente tiene una especie de funcionamiento más federal, pero bueno, podría estar la sede como compartida, digamos, en dos provincias o algo así.
Eso te quería preguntar, la rapidez de tu comunicado daba la impresión de que querías ganarle de mano por ahí a otras provincias, sí, porque lo que dijo Guado de Pedro es que tributen en la Patagonia, y uno, claro, puede suponer que Chubut justamente es una de las provincias que, claro, también iba a querer reclamar.
Sí. No, y además yo en realidad lo que quiero es no dejarlo a salida aguado de ese compromiso, porque creo que es genuino y por eso lo estamos buscando. Hemos hablado con algunos colaboradores de él para tratar de formalizar algún encuentro para darle forma a esta propuesta que él hizo, ¿no? Pero lo quería aclarar que, por supuesto, con los chubutenses particularmente vamos a avanzar en una idea de que YPF esté en la Patagonia. En los neuquinos es muy sentido, ¿no?, lo de YPF, cuando se privatizó, que nos dejó a pueblos fantasma como Cutralcó en ese momento. Bueno, yo fui abogado de los exipefianos, 5.000 despedidos de un día para otro, y fue tremendo, ¿no? Y cómo se recuperó luego en el gobierno de Cristina. YPF es una marca en nuestra vida en Neuquén, así que por eso es tan trascendente. Pero todo esto que digo vale para los chubutenses, porque ellos dicen nosotros también, así que por más que Neuquén en este momento tiene mayor producción de petróleo, no se trata de una competencia uh-huh. que produce más. Así que bueno, vamos a avanzar con una propuesta para llevarle a Guado de Pedro una idea común de los patagónicos de poder patagonizar a YPF.
Y nos decías que no tienen números precisos, pero sí tienen una estimación de cuánto es lo que actualmente tributa la ciudad de Buenos Aires por los impuestos que pagan a YPF.
Sí, hay, porque hay muchos. Hay un impuesto directo que es la licencia comercial, que es el 1% de la facturación. Así que imagínate el monto que debe significar YPF y que lo pagan en Buenos Aires. Pero además YPF paga otros impuestos a Buenos Aires que los podría pagar en las provincias, ¿no? En nuestra provincia se llama ingresos brutos, pero cada provincia tiene otras características. Podría ser agente de retención las provincias si tuviera la sede principal con asiento en esta zona. Y después el desarrollo también están a 1.200 kilómetros, ¿por qué tienen que administrarlo desde allá, ¿no? Nos decían hoy, por ejemplo, la gente de las aduanas que los negocios, todos los contratos de exportación se sellan en Buenos Aires, podrían pagar el impuesto de sello en nuestras provincias. Un montón de derivados que componen el asiento principal de la sede, que podría perfectamente estar en las provincias, y que justo que sea, nosotros lo vivimos como una reivindicación para la Patagonia, así que queremos avanzar con eso.
Claro. Mariano, y bueno, te queríamos preguntar también sobre... el viernes pasado tuvimos la columna de violencia institucional acá en Tiempo Paranormal, y Federico Egea y Angie Acosta, nuestros columnistas, nos charlaron sobre una ley que nos pareció muy particular, que está vigente acá en nuestra provincia, que es la ley provincial número 5. Bueno, es una ley bastante vieja, que regula la presentación de la declaración jurada cuando los o las funcionarias asumen. Y esa ley establece que la declaración jurada tiene que ser, dice, de carácter secreto, presentada para ser guardada en sobrecerrado, lacrado y firmado, y solo podrá ser abierto bajo la solicitud de una comisión especial de la legislatura o por un juez. Sí. Bueno, frente a esta información empezamos a pensar o darnos cuenta, ¿no?, de la falta de transparencia o del poco acceso que tenemos los neuquinos y neuquinas respecto al patrimonio con el cual entra un funcionario y cuál sale de su función. Sí, sí. Queríamos saber tu opinión al respecto.
Sí, yo estoy en mi segundo mandato como diputado. En el primer mandato discutimos este tema porque hicimos algunas declaraciones, pero esa ley, como nunca fue reglamentada, no está el procedimiento de quién te recibiría la declaración.
O sea que no presentan actualmente la declaración jurada.
En este mandato, los diputados no. En el anterior mandato lo presentamos, valdría mi declaración en todo caso, pero sí. En realidad no vale porque no está como dice la ley, porque habría falta las leyes, algunas necesitan reglamentación y esta necesitaría formar esa comisión legislativa, que Escribanía General de Gobierno reciba las declaraciones y las conserve y tenga un lugar para conservar. Entonces, en esa oportunidad, la mitad de los diputados no la entregaron, pero no porque no estaba claro cómo era el procedimiento, a dónde había que dejarla.
Sí.
Se discutió en el primer año del anterior mandato, y en este ni siquiera se ha discutido. En Neuquén Capital, por ejemplo, cuando asumieron los compañeros nuestros en la gestión municipal, como la Carta Orgánica tenía un procedimiento de una escribanía privada, todos los funcionarios de GAE, incluido él, hicieron una declaración y la presentaron en una escribanía privada, pero sí, aplicando lo que establece la Carta Orgánica y no la ley provincial esta que requeriría, de reglamentar. Incluso, por ejemplo, el Poder Legislativo es otro poder del Estado, habría que ver cómo se instrumentaría eso, si iría también a Escribanía General de Gobierno o iría un sobre cerrado a la legislatura. De cualquier manera, yo no comparto que sean reservadas, ¿no?
Claro.
Si podríamos generar el debate y actualizar la ley para que puedan los ser públicos, porque los funcionarios públicos, digamos, me parece que tenemos que dar cuenta de nuestros bienes. O sea, aceptamos una actividad de administración de fondos de la comunidad que tiene como contrapartida que todos saben cómo vivís, cuánto gastás y, claro, y no me parece que eso ponga, decían que pone en riesgo la seguridad de la familia, pero bueno, eso me suena bastante a cuento eso, porque es obvio que alguien que cobra un sueldo elevado debe tener bienes y todos saben que los diputados tienen un buen sueldo, digamos, por el caso de que te quieran asaltar, es obvio que te pueden asaltar, digamos, no te van a asaltar más porque sepan cuáles son tus bienes y eso, así que...
Pero además hay una ley a nivel nacional que existe, que es la ley de ética en el ejercicio de la función pública, los funcionarios nacionales, los jueces, digamos, distintos funcionarios tienen que presentar su declaración jurada patrimonial y además tiene que ser pública.
Sí. No, incluso, por ejemplo, había una propuesta, no recuerdo de qué diputado, me parece que era Vidal, pero alguno que decía, podemos adherirnos a esa ley, podríamos adherir a la ley nacional y instrumentar ese procedimiento en nuestra provincia, pero bueno, me parece mejor modificar esta ley o hacerla ya reglamentada de cómo es el procedimiento, o apurar una reglamentación.
Mariano, pero ¿por qué te parece que no está reglamentado? Digamos, a nivel nacional, todos los años leemos, ¿no?, las declaraciones juradas de los funcionarios nacionales. ¿Por qué te parece que acá en Neuquén eso no se da?
No, yo creo que es la antigüedad
de
la ley.
No se le exige.
Es porque la ley es muy vieja, han pasado dictaduras en el medio, y entonces la ley nunca tuvo esa aplicación. Pero yo sé de funcionarios provinciales que han acompañado un sobre con su declaración. No recuerdo ahora si el actual gobernador, el anterior, pero lo han hecho y lo han llevado así a Escribanía General de Gobierno, que es el organismo que menciona la ley, y la han dejado igual, aunque no esté previsto cómo se guarda o cómo se hace el formulario. La ley es bastante clara qué hay que declarar,
sí,
y cómo, ¿no?
Sí, pero más allá de la claridad de la ley tampoco está tan buena en el sentido de que establece que esas declaraciones tienen que ser privadas, ¿no?
Claro.
O sea, no se puede tener acceso a ellas. Lo que a mí me genera esto es la pregunta de por qué no hay más insistencia, sobre todo desde la oposición, para pedir que los funcionarios tengan que presentar, qué sé yo, los ministros, el gobernador, los jueces. Porque
yo creo que nosotros tendríamos que actualizarla y hacerlo público. Y además los métodos actuales de cruzamiento de datos, digamos, además permitirían que la autoridad de Contralor llevara una casi al segundo de cómo evoluciona tu patrimonio. Eso, ¿no?
Sería transparentar también un poco.
Sí. Yo lo voy a tomar como una propuesta para revisar la ley provincial y establecer métodos de control de evolución de los patrimonios. Es un dato más, porque todos sabemos que la corrupción no digamos, nadie declara me estoy enriqueciendo porque buscan testaferro, pero en definitiva le al menos se lo hacemos más difícil, porque la ley establece los parientes, ahí habla del ámbito conviviente, pero se puede extender un poco más, ¿no?
Sí.
Y después se podría también que 3 años después de la función sigas rindiendo,
claro,
en cuenta de tu evolución patrimonial.
Está bien. Mariano, ¿y en qué otros ámbitos ves poca transparencia en este sentido?
¿Con respecto a la administración del Estado?
Sí.
Y bueno, nosotros tenemos un esquema provincial de que el 15% de la administración se reparte entre todos los municipios, ¿no? Ahora, el otro 85% es de una discrecionalidad casi absoluta del Ejecutivo. Este Ejecutivo y todos los ejecutivos que hemos tenido, ¿no? Tienen, porque nosotros aprobamos un presupuesto, pero sin hacerlo muy largo.
Sí.
Los presupuestos permiten, dentro de determinados parámetros que son muy elevados, reasignar las partidas. Es por eso que muchas veces el presupuesto es una falacia, es un dibujo, pero algo de cierto tiene, porque nosotros decimos, para arreglo de escuelas tienen que ser 75 millones, pero como se puede reasignar partidas, no sé, en un 50%, hablando puntualmente de esa, quizá el Estado decide gastar 35, ¿y qué hace con los otros 35? Y hay una discrecionalidad, el manejo que escapa a los controles. Sí. Por eso esa es como la máxima, digamos, a partir de eso, esto hace que los distintos estamentos del Estado gasten como quieren el dinero, y no hay un control de gastos, no existe después de una rendición de la ejecución presupuestaria. Después discutimos el presupuesto del otro año, pero no discutimos cuánto, en qué gastaron este presupuesto, la partida. Obviamente, por ítem, los diputados rastreamos los temas, si alguien nos dice algo particular y podemos saber en cómo reasignaron, pero no existe un control, por eso la discrecionalidad del Ejecutivo tiene márgenes que permiten hacer cualquier cosa, y eso hace que el dinero público no pueda ser controlado debidamente, ¿no?
Claro. Bueno, Mariano, te dejamos dos ideas para poder charlar en la legislatura, por lo menos. Te tomamos la palabra.
Me parecen muy buenas. Les voy a mantener informadas de a ver si logro consenso y los voto para poder tratarlo, ¿no?
Bueno. Perfecto. Bueno,
muchas gracias.
Un abrazo, un saludo para todos.
Hablábamos con Mariano Mancilla, diputado por el UNE. Bueno, con este compromiso de llevar a la legislatura la modificación de la ley número 5. Hay que
empezar a hablar de esto.
Sí.